Bueno, ya estamos preparados para contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Curso online Las religiones del libro en el mundo actual en la Fundación Tres Culturas en Sevilla, en España.
Este curso, impartido por la Fundación Tres Culturas, tiene por objetivo analizar la evolución más reciente y las perspectivas de futuro de las llamadas religiones del libro, es decir, cristianismo, islam y judaísmo, haciendo especial hincapié en las tensiones más actuales y en cómo éstas influyen en la sociedad a nivel internacional. Las clases adoptan un enfoque transversal y multidisciplinar en el que la sociología, el psicoanálisis, la ciencia jurídica, la historia de las religiones y la historia del pensamiento tienen cabida dentro de un entorno pedagógico basado en la experiencia, la participación y la reflexión. Las clases se seguirán en streaming a través de una plataforma de enseñanza virtual y está destinado al público en general, no requiriéndose conocimientos previos sobre estos temas.
La Asociación de Emiratos Árabes Unidos Dar al-Barr acaba de lanzar programas coránicos para ancianos.
Abdulaziz Al-Kamali, director de la sección de memorización de Corán en los Emiratos Árabes Unidos, presentó en estos días el programa de estudios coránicos para personas de la tercera edad. El programa incluye la enseñanza de la correcta ejecución de las reglas para leer y recitar el Corán y fomentar la memorización del Corán entre hombres y mujeres de avanzada edad. Este tipo de actividad es muy útil porque, además de enseñar sobre el Sagrado Corán, sirve para nutrir la salud mental de las personas mayores.
En Murcia, en España, se da valor al legado musulmán con la exposición sobre Ibn Mardanis en el Museo de la Ciudad.
En estos días se abrieron las puertas de la exposición Recorrer la memoria Ibn Mardanis en el Museo de la Ciudad. La muestra está compuesta por más de medio centenar de obras entre ilustraciones, cómics, óleos, acuarelas, noticias de prensa del Archivo Municipal y diferentes elementos artísticos. En la exposición han participado artistas particulares y colectivos como la Federación de Moros y Cristianos de Murcia, aportando piezas significativas y de creación propia. En la exposición han participado particulares, colectivos, centros educativos y artistas que han colaborado de forma activa con el museo, aportando piezas significativas y de creación propia que remuestran la relevancia de Ibn Mardanis a través de la cultura popular. En concreto, la muestra permanecerá abierta hasta el 29 de marzo de 2020.
Muslim.com, pero con V en vez de U, es una web creada para combatir los estereotipos con humor.
Cuando se menciona a los musulmanes en los informes de noticias internacionales, generalmente se hace con el contexto del fundamentalismo y el extremismo. Un nuevo sitio web en inglés ideado por dos estudiantes de Amberes pretende dar voz a grupos de musulmanes tolerantes, jóvenes y modernos de todo el mundo. Muslim.com, pero en vez de U con V, a simple vista se parece a la mayoría de publicaciones online sobre jóvenes, con una mezcla de estilo de vida e historia de interés humano, así como una sección de opinión y muchos contenidos de las redes sociales. Sin embargo, como su nombre indica, cada artículo está relacionado con la vida de los musulmanes. Si bien el alcance del sitio web es global, su origen es local, Amberes. Muslim.com nació de una sesión de lluvia de ideas hace años entre Taha Riani y Hanan Chalouki. Ambos siguen siendo estudiantes en ciencias informáticas, el uno y el otro en ciencias de la comunicación. A Riani se le ocurrió crear esta plataforma que proporcionará una idea de la vida cotidiana y de los hábitos de los jóvenes musulmanes de todo el mundo. Y le pidió a Chalouki, que tenía experiencia en periodismo, que trabajara con él. Así es como salió a relucir muslim.com.
No solo los niños pasan demasiado tiempo conectados, las familias también están empantalladas.
El 38% de las madres y padres españoles se siente adicto al móvil y la mitad consideran que se relacionan menos con su familia por estar empantallado. Eso les hace sentir mal. Un 80% aseguró que se siente culpable por no prestar suficiente atención a sus hijos. En España, donde hay una media de 1,6 hijos por familia, hay 3 teléfonos móviles por hogar, lo que significa que todos los miembros de la familia tienen smartphone. Estas son algunas de las conclusiones del estudio Familia Hiperconectada, el nuevo programa de aprendices y nativos digitales, que fue presentado por Custodio, una aplicación de control parental que ha entrevistado a 3.600 familias en España, Inglaterra y Estados Unidos. A pesar de estos datos, la mayoría de los padres no están especialmente preocupados, no entienden que es un problema y una responsabilidad. Así lo asegura Manuel Brusca, encargado de presentar este estudio. Y continúa diciendo, como padres tenemos que asumir la responsabilidad del bienestar digital de la familia, establecerlo como un elemento básico de bienestar de nuestros hijos e hijas, igual que la alimentación o el sueño. Es parte de nuestro deber. El bienestar digital se explica en el estudio como un concepto abierto basado en la concienciación sobre el uso de la tecnología, la protección y el cuidado dentro de las relaciones familiares y el fomento de una convivencia sana. La solución a los problemas de esta manera de digitalizarse en la familia pasa por la educación y por sanear la relación que vamos a tener con las pantallas. El estudio apunta algunas estrategias en este sentido. Apagar las notificaciones o poner modo avión en el móvil cuando estamos en familia. Fijar límites y horarios o prescindir directamente del smartphone al entrar en casa. Son algunas de las soluciones que aporta este estudio.
El pasado 27 de octubre en París, en la Plaza de la Nación, se organizó un mitin para denunciar el aumento de la islamofobia en Francia.
Bendito el velo que oculta los problemas de Francia. Este es uno de los eslogans de los muchos que se exhibieron durante esta manifestación contra la islamofobia, que fue organizada el pasado 25 de octubre en París, en la Plaza de la Nación. Si bien la cuestión del velo continúa provocando un acalorado debate, varios cientos de personas participaron en esta manifestación para protestar contra la estigmatización de los musulmanes que están alimentadas en las esferas políticas y mediáticas. Los organizadores de la manifestación, que denunciaron la liberación del discurso islamofóbico, el peligro de las libertades individuales, la deriva de la seguridad y la violencia que golpea a los musulmanes, exigieron que el Estado tenga más firmeza contra el odio a los musulmanes.
Según el secretario general de la ONU, el documento de la fraternidad humana elaborado por católicos y musulmanes es un recordatorio de que la diversidad religiosa es una voluntad divina.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que es inaceptable que la gente en el siglo XXI sufra de la discriminación y la intimidación a base de sus creencias religiosas. Añadiendo que la persecución de las minorías religiosas en el mundo se ha convertido en una cuestión intolerable, señalando que sus derechos humanos están garantizados completamente. Asimismo, los países se ven obligados a poner en práctica unas políticas que garantizan el respeto de las identidades de dichas minorías para que se sientan que ellos mismos forman parte de la sociedad en su conjunto. Gutiérrez ha señalado durante el transcurso de la sesión que abordaba la libertad religiosa bajo la dirección del presidente estadounidense Donald Trump que a principios de este año el Papa Francisco y el gran imán profesor Ahmed Tayeb, jefe de Al-Aqsa, firmaron un testamento de respeto mutuo refiriéndose al documento de fraternidad humana, afirmando que es un recordatorio de que la diversidad religiosa es una voluntad divina del Creador del Universo. Esta sabiduría divina es la fuente de la cual se deriva la libertad religiosa y la libertad de diferencia.
Un Un converso al Islam llamado Musan Sibuga dedica su vida a los sin techo en Londres, repartiendo ropa y calzado en perfecto estado y de grandes marcas conocidas.
Para ayudar a los pobres y a los necesitados, Musa no para de recorrer los muchos kilómetros que separan su casa de los sin techo. Acepta plenamente esta lección que realiza desde hace ya varios años con la creación de la asociación Resol, de la que es presidente. Los barrios pobres del sur de Londres reciben diariamente el afecto de un destacado humanista, Musa, que se convirtió al Islam hace varios años. Cada semana les distribuye zapatillas y ropa. Con la particularidad es que estas zapatillas y ropa que reparten son nuevas. Él recoge las ropas con cuidado y atención al detalle y se las regala a sus protegidos. Mi fe en Dios me lleva naturalmente a devolver a los más necesitados y vulnerables de nosotros, así lo dijo. Pero también dijo que cuando empezó a coleccionar zapatillas y ropa, se avergonzaba de ver el estado en que se encontraban, es decir, donaban ropa muy estropeada. Y él decía que nunca podía habérselas dado a personas que sufren, ya que son tan precarias y deshumanizadas. Estas almas, las que prestan atención benévola, titilan en cuanto lo ven con los brazos cargados de cientos de zapatos deportivos y ropas de diseño.
Musulmanes argelinos salen en defensa de los cristianos ante el cierre de iglesias por parte de las autoridades de ese país.
En la mañana del 17 de octubre pasado, las autoridades argelinas clausuraron la iglesia protestante más grande de Argelia. Fue una decisión del prefecto de Wilaya, de la provincia de Tizi Ouzou, que en el pasado reciente atacó a los musulmanes ibaditas de Gardaía en el sur del país. Desde su apertura, las iglesias cristianas jamás habían sido un problema, y mucho menos en esta región, célebre por su tolerancia hacia todos los credos religiosos. Al cerrarse el templo, los cristianos organizaron una manifestación, y la misma fue reprimida y culminó con el arresto de 17 fieles cristianos. Por primera vez en la historia contemporánea de este país, los ciudadanos musulmanes, que son mayoría, han reaccionado y han salido en apoyo de los cristianos. Ya desde la mañana del 17 de octubre, la movilización de los abogados y sus visitas a las comisarías policiales empezaron a dar fruto. Todos los detenidos cristianos fueron dejados en libertad. Por la tarde, y como signo de solidaridad, los ciudadanos de fe musulmana reabrieron por la fuerza las puertas de la iglesia que había sido clausurada.
Unidos por la tierra en Fuerteventura, en las Islas Canarias, en España.
Bajo el lema Unidos por la Tierra, el pasado 26 de octubre se reunieron en las ruinas del convento franciscano de Betancuria, en Fuerteventura, en las Islas Canarias, en España, unas 40 personas de diversas confesiones religiosas, colectivos ecologistas y personas interesadas por el tema. Fue un encuentro espiritual por la tierra para expresar la solidaridad con los esfuerzos que se hacen a nivel mundial para luchar contra el cambio climático y ayudar a mejorar nuestra casa común, el planeta Tierra, y levantar la voz por los seres humanos más frágiles. Por parte del coordinador del encuentro, Felipe Bermúdez, se valoró la oportunidad de una iniciativa de este tipo por su valor simbólico y por su carácter de semilla de futuros encuentros en esta línea ecuménica de diálogo y la colaboración entre las distintas tradiciones religiosas y ecologistas, reivindicando la espiritualidad como elemento fundamental de la construcción solidaria de una humanidad nueva. We'll be right back.